Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los que conocen el pasaje saben que es el pasaje cuando David peca con Betsabé y es la oración de arrepentimiento de David. Y David dice muchas cosas. Yo no me voy a centrar en el Salmo, solo quiero resaltar que en parte de su oración David pega, le da al punto principal, si se podría decir, de la obra de Dios en el hombre, tanto desde el Antiguo Testamento como en Cristo en el Nuevo Pacto. Dios quería hacer en el hombre una obra, pero esa obra tiene que ver mucho con el corazón del hombre. Y digo que David acierta cuando él dice y ora: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía por experiencia que lo que él había llegado a hacer con Betsabé era fruto no solo de una situación, no solo de unas circunstancias, era fruto de algo que había en su corazón. Y él se da cuenta que en esta oración, pidiendo que el Señor haga algo nuevo en su vida, su oración tiene que también centrarse en el asiento de todo lo que él es, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él desea hacer. Y el asiento del hombre, hermano, es el corazón. Y vamos a darnos cuenta por la oración de David que el hombre en sí mismo no tiene un corazón bueno, limpio y recto. Cuando él dice, crea en mí, habla de que esto no es natural del hombre, eso tiene que ser algo en lo cual Dios intervenga. Dios necesita, hermanos, intervenir en nuestros corazones para que su obra, su propósito en nuestras vidas cambie. Entonces vamos a darnos cuenta, hermanos, que la religión, si se puede decir, de Jesús se centra en el corazón del hombre. Y Él está interesado antes de afectar externamente nuestras vidas. Él quiere hacer una obra en nuestro corazón. Él quiere crear esto que David está orando, un corazón limpio, un corazón recto. Así que Dios se interesa, hermanos, y está enfocado en hacer una obra en nosotros. ¿Por qué? Porque en últimas, hermano, el altar principal donde Dios es adorado, honrado, servido, amado, es nuestro corazón. Pero también el lugar, como lo hemos dicho en otros mensajes, tal vez más oscuro, más sucio y más detestable que existe en el mundo entero, puede ser el corazón del hombre. Porque ahí surgen los peores pecados, las malas decisiones, ahí surge la necedad, ahí surge el orgullo, ahí surge todo tipo de cosas. Entonces, vamos a ver el pasaje de hoy, pero en ese tono, en esa oración de David: Señor, esto que tú nos vas a hablar, nos sirva para tener un corazón creado por ti, purificado por ti, trabajado por ti. Un corazón limpio, un corazón recto, un corazón que te agrade. Todo lo vamos a ver en ese tono, en tono de oración. Y también con el sentido, mis hermanos, de que podamos examinar cómo está la condición de nuestro corazón y en qué área realmente necesitamos ser ayudados. Nosotros vamos a leer en Lucas 8, ustedes pueden ir abriéndolo, la parábola del sembrador, que la hemos estudiado varias veces. Pero vamos a estudiarla simplemente para ver cinco tipos de corazón que puede tener el hombre. A veces ustedes se van a dar cuenta que muchos de los aspectos que vamos a ver en cada uno de estos tipos de corazón nos puede llamar la atención a nosotros en algún momento, en alguna situación. Yo creo que aún estudiando este pasaje, yo recuerdo cuando lo estudiamos acá, estudiando el Evangelio de Lucas, una hermana se me acercó y me dijo: hermano, yo creo que yo he sido el corazón con piedra, en otros tiempos he sido el corazón con espinos y en otros tiempos he sido un buen corazón. Y eso es lo cierto, hermanos. Lo cierto es que nuestro corazón de alguna manera es como una masa que puede ir tomando forma. que en algunos tiempos puede estar en cierta condición, pero esas condiciones pueden cambiar. En algunos tiempos nuestro corazón puede estar dividido, en alguna parte tener piedras, en otra parte tener espinos, en otra parte tener alguna buena tierra. Pero la idea es que en la medida que vamos meditando en lo que Jesús enseñó acerca del corazón, eso nos lleve a orar como David: Señor, dame un corazón limpio, crea en mí un espíritu recto. Quiere decir que vamos a leer este pasaje más en un tono de reflexión personal, pidiendo al Señor que haga de nosotros buena tierra, para que lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros realmente se cumpla. Amén. Entonces vamos a leer simplemente algunos pasajes para ver cinco tipos de corazones que encontramos en la parábola del sembrador. No vamos a leer toda la parábola, porque como les decía, simplemente quiero resaltar los tipos de corazón que Jesús nos va a presentar acá, y cómo Él explica cómo el reino de los cielos avanza según la condición de nuestro corazón. Dice ahí el verso 10, y Él les dijo, que ellos le pidieron la explicación de la parábola del sembrador. Nosotros vamos a leer apenas la explicación y vamos a ir meditando en los tipos de corazón que muestra la explicación de la parábola. Él les dijo, Lucas 8:10, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús nos va a mostrar, como decíamos al comienzo, que Él hablaba por parábolas para mostrar misterios. Y aquí está el misterio del reino de los cielos. Y en pocas palabras, ¿qué es esto? El reino de Cristo y cómo este reino avanza en la vida de los hombres. Ahora, la parábola era la parábola del sembrador y Él va a explicarla de ahí en adelante. Dice el verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es como un campo de un agricultor, y este sembrador sale a sembrar la semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que toda la obra de Dios avanza en la medida que la palabra de Dios está siendo sembrada. Dios, como un agricultor, no esperaría fruto si Él primero no siembra la semilla. Obviamente, ¿no? Entonces, para que la obra de Dios avance en los hombres, la palabra de Dios tiene que ser sembrada. En pocas palabras, la palabra de Dios tiene que ser predicada, anunciada, proclamada, de manera constante, de manera fiel, de manera certera, poderosa, viva. Hermanos, sí, yo creo que si hay una reflexión que podemos hacer nosotros como iglesia en este tiempo, y no solo es una reflexión, sino algo por lo que podemos dar gracias, es que a pesar de nuestras debilidades como iglesia, a pesar de nuestros pecados personales o como iglesia, a pesar de que tal vez no tenemos recursos económicos, a pesar de que somos una iglesia tal vez a la vista de muchos insignificante y de poco valor, a pesar de que tal vez hay muchas cosas que tengamos que madurar como hijos de Dios, si hay algo por lo que podemos agradecer es que Él ha abundado en medio de nosotros con su palabra. Domingo tras domingo, reuniones tras reuniones, estudios tras estudios, sean de jóvenes, sean de niños, sean de mujeres, la palabra de Cristo ha abundado en medio de nosotros. Algo en lo que podríamos en un buen sentido jactarnos es que realmente Dios en su bondad ha permitido de que escuchemos buena palabra, palabra abundante, palabra limpia, palabra llena de Cristo, palabra que salva, palabra que puede santificar, palabra que nos puede ayudar a vivir una vida cristiana agradable a Dios, que puede tener efectos en nuestras familias, en nuestros ministerios, una palabra que nos prepara para vivir la vida cristiana aquí, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Hermanos, y a pesar de nosotros, yo tenía esa oración hoy que me levantaba. Yo decía: Señor, vamos finalizando un año y a pesar de todo lo que hemos vivido, tú siempre nos has alimentado, tú siempre nos has sustentado y nos has fortalecido por tu palabra, Señor. Algo a lo que le daba gracias al Señor. Hermanos, a veces cuando usted tiene una familia donde su papá es un buen proveedor y hay alimento, a veces usted se le olvida que hay gente que pasa hambre. Hay gente que para comer tiene que esforzarse. Y a veces nosotros como cristianos no somos tan agradecidos con lo que Dios nos da. Pero algo en lo que podemos agradecer a Dios es porque ha abundado su palabra en medio nuestro. Ahora, mis hermanos, el Señor nos siga manteniendo en ese camino. Porque aquí Jesús nos dice que el reino de los cielos va a avanzar en la medida que el sembrador ha sembrado la semilla. Y Cristo, en su gracia, en su bondad, ha abundado en su palabra en medio nuestro. Y eso quiere decir que Él quiere hacer una obra en nosotros. Ahora, los siguientes pasajes, como mencionaba ahorita, nos van a hablar de cinco tipos de corazones donde se siembra la palabra. ¿Y qué nos va a mostrar eso, hermanos? Que el hecho de que la palabra sea santa, sea pura, sea limpia y sea como una semilla que puede producir fruto, no necesariamente esa palabra va a producir el mismo fruto en todos. No necesariamente el hecho de que estemos en una iglesia donde se predica la palabra quiere decir que mi vida corresponde a esa palabra. No necesariamente quiere decir que al oír la palabra, esa palabra va a cumplir su propósito, sino que Jesús nos va a mostrar que la palabra es sembrada, pero ella va a dar un fruto de acuerdo al tipo de tierra en el que ella es sembrada. Y aquí es donde comenzamos a examinar nuestros corazones y donde, como decíamos al comienzo, debemos orar: Señor, crea en mí un corazón de acuerdo a lo que tú nos vas a mostrar en tu palabra, que es bueno, que es recto, que es agradable a ti. Estos corazones, especialmente los cinco que vamos a ver, son mostrados de manera negativa. Son mostrados con corazones que pueden ser aplicados al incrédulo, al hombre que no tiene ningún temor de Dios. Pueden ser aplicados al cristiano irresponsable. Pueden ser aplicados al cristiano inmoral, al cristiano superficial, al cristiano que está demasiado ocupado en otras cosas. Y cuando David oraba: crea en mí un corazón limpio, es un corazón que no tenga estas características. Entonces vamos a ver la descripción de estos cinco corazones rápidamente, hermano, porque no vamos a hacer un estudio profundo, sino vamos a ver cada una de estas áreas para reflexionar dónde estamos, meditar cómo hemos vivido y rogar a Dios que si mi corazón es descrito de alguna manera por la palabra de Dios, mi oración sea que el Señor pueda obrar en mi vida de tal manera que mi corazón cambie, sea limpio, sea renovado, para que la obra que Él quiere hacer en mi vida se cumpla. El primer tipo de corazón que vamos a ver es el corazón descuidado. Este corazón descuidado, descrito en el verso 12, prácticamente describe el corazón de un incrédulo. Es el único pasaje donde el mismo Señor nos asegura que es la persona que oye y no es salva. Los otros pueden ser salvos, pero este describe el corazón de un impío, de un incrédulo, de un hombre malo delante de Dios. Ahora, hermanos, es interesante que nosotros a veces cuando vemos una persona, juzgamos quién es esa persona a veces por su trabajo, su economía, su profesión, sus virtudes o talentos. Pero para Dios un hombre es lo que es su corazón. Si su corazón es malo, el hombre es malo. Si su corazón es bueno, el hombre es bueno. El hombre puede ser exitoso económicamente. El hombre puede tener en el mundo un gran nombre, pero si su corazón, a la luz de la palabra de Dios, es malo, para Dios es un hombre malo. Amén. Porque nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. Entonces el primer corazón descrito acá es el corazón malo, y escúcheme esta palabra, y descuidado. Porque aunque eso describe un impío, como decíamos, a veces como cristianos hay parte de nuestro corazón que puede verse reflejado en esta parábola. Dice ahí, ¿cuál es el corazón descuidado? Esos son los de junto al camino, la semilla que cae por donde la gente caminaba y abría paso. Dice, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces el primer tipo de corazón que describe Jesús es el corazón descuidado. ¿En qué sentido? Es el hombre o la mujer que al oír la palabra de Dios, él no presta atención. Él no hace el cuidado necesario a esa semilla que ha sido sembrada. Es el hombre desprevenido, que no toma las precauciones necesarias. Es el hombre demasiado tranquilo, despreocupado, que no le presta atención sobre todo a la palabra de Dios. En pocas palabras, el corazón malo es aquel que oye, pero es negligente con lo que oye. Él es descuidado, él no presta atención. Puede que domingo tras domingo venga a la reunión, puede que su familia le hable la palabra, puede que de alguna manera él sea influenciado por la palabra de Dios, pero cuando él oye la palabra de Dios, es un corazón malo, porque no tiene disposición para oír, para atender, para guardar esa palabra. Ahora, ese corazón despreocupado, ese corazón negligente, ese corazón descuidado, es un corazón malo. Porque cuando la Biblia dice que Dios crea en mí, aún ese crear Dios en nuestro corazón tiene que ver con su palabra. Pero cuando el corazón es un corazón que no se apercibe, que no toma en serio la palabra de Dios, es un corazón que aunque se siembre la semilla, esa semilla no va a dar fruto, porque como vamos a ver, esa semilla se pierde fácilmente. Lo que nos debe llevar a pensar, hermanos, y a orar, ¿cómo oímos la palabra? Cuando yo oigo la palabra, yo la veo atentamente como a un espejo, como dice Santiago. Yo medito en ella, yo me considero la luz de ella, yo en la semana estoy pensando en ella, en mis oraciones están vinculadas a la palabra. Piensen, hermanos, todo lo hermoso y glorioso que hemos hablado de Cristo en la serie de Juan. Piensa usted en Jesús, medita usted en Jesús, vive su vida de acuerdo a la fe en Jesús, se aferra a Él constantemente en Jesús. Bueno, el corazón negligente y malo, él oye, pero al salir de la reunión, al pasar los días, él pierde esa palabra. Esa palabra es descuidada, esa palabra es negligenciada. ¿Y cómo se sabe? Mire lo que dice ahí. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Cuando la palabra no es recibida con atención, con seriedad, con amor, hermano, fácilmente esa palabra se pierde. ¿Y por qué no decirlo? Porque Jesús lo dijo. Fácilmente el diablo la roba. Hermanos, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros comienza por su palabra sembrada en nuestro corazón. Y el diablo sabe eso. Por eso el diablo a veces trae situaciones, nos distrae. A veces usted está en la reunión y los hermanos entran como en un espíritu de sueño extraño, hermano. A veces yo puedo pensar que si usted trabajó toda la noche anterior puede ser cansancio, pero a veces puedo pensar que es una mente que fácilmente Satanás adormece. A veces la persona llega, escucha y ya mañana no se acuerda de que escuchó. ¿Será negligencia o será que el diablo ha tomado mucho lugar en el corazón de ese hombre? Hermanos, nuestro corazón es un campo de batalla que Dios quiere conquistar, pero que el diablo también quiere conquistar. Y debemos considerar que a la luz de la responsabilidad en la que hemos recibido la palabra, en esa misma medida la obra de Dios va a prosperar. Pero también sabemos que hay un enemigo que no quiere que oigamos, que no quiere que meditemos, que no quiere que hablemos la palabra. Hermanos, y ese enemigo, la Biblia nos muestra que él tiene influencia. ¿De quién comenzamos a hablar? De David. Si usted va a Crónicas, dice así que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Quiere decir que cuando los hombres y las mujeres de Dios no velan en su corazón, en la palabra de Dios, Satanás no solo viene a robar, sino también viene a sembrar, a incitar, a poner cosas que no convienen. Un día le habló Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Quiere decir que en ese momento Pedro, sus pensamientos y sus palabras estaban siendo influenciados por la serpiente. Otro día Jesús le dijo a Judas, hermano, a mí sus pasajes me llaman mucho la atención. Dice así el Evangelio, dice: y Satanás llenó el corazón de Judas. Hermanos, que abunda en nuestro corazón. Y no solo el hecho de que esté oyendo hoy en este momento la palabra y la haya oído todo el año, quiere decir que Cristo, su gracia y su espíritu y su palabra abunde, sino es lo que usted hace con lo que oye. Porque inmediatamente usted oye, sepa que Satanás va a traer pensamientos, sepa que Satanás va a traer personas, sepa que Satanás va a traer distracciones, sepa que Satanás va a traer ideas a su corazón que son contrarias a la verdad de Dios. Y que, como todo, la semilla de Dios tiene fruto, pero también la semilla del diablo tiene fruto en la vida de las personas. A veces uno se encuentra el incrédulo. A mí no me gusta la palabra de Dios, a mí no me gusta la iglesia, a mí no me gusta que me hablen. Y yo me pongo a pensar, si Dios, Cristo y su verdad no tienen lugar en ese corazón, ¿qué está teniendo lugar? El diablo, la mentira, el engaño y el error. Porque todos somos tierra, seamos creyentes o incrédulos, y nuestro corazón siempre está recibiendo semillas, y eso va a dar fruto. O la palabra de Dios, que es verdad, da fruto, o la mentira del diablo va a dar fruto. Así el hombre se crea sabio en su propia sabiduría. Cuando él cierra su corazón a la palabra de Dios, su corazón se vuelve un antro de mentiras y de engaño del diablo. No hay, hermanos, en este punto no hay intermedios. Por eso la reflexión cuando David decía: Señor, créeme un corazón recto. ¿Qué sería en torno a este primer tipo de tierra? Señor, dame un corazón donde tu palabra sea recibida con toda seriedad, con toda atención, Señor. Que yo pueda vivir, pensar, decidir, caminar a la luz de la verdad que tú estás dando. No dejes que nada, no dejes que nadie venga a robar tu palabra, Señor. Yo quiero aferrarme a ella, yo quiero creer en ella, yo quiero vivir por ella. ¿No era eso lo que enseñaba Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, ese primer tipo de tierra es un tipo de tierra, hermano, muy sutil. Esta persona oye, pero esta persona puede ser que aparentemente esté prestando atención. Pero lo cierto es que cuando pasa la siembra, inmediatamente vienen las aves y se roban. ¿Por qué? Porque era un corazón descuidado. Ese es el primer tipo de corazón que Jesús describe. Eso describe a los impíos en general, que no atienden la palabra de Dios, pero escribe también a todo aquel que se le habla, se le enseña, se le instruye, pero lo oye por acá, le sale por acá y su vida sigue siendo marcada por una actitud abierta de desobediencia y necedad. El Señor nos libre de ese tipo de corazón, hermanos. Ese corazón descuidado, ese corazón negligente, ese corazón que oyó mucho, pero en últimas no dio nada de fruto, porque su corazón no prestó atención a lo sembrado. Ahora vamos a ver el segundo tipo de corazón que Jesús describe. Los que caen sobre piedra. Verso 13. A esto yo los he llamado el corazón superficial. Dice ahí, los de sobre piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Aquí la característica de este tipo de tierra, que es una tierra donde hay piedras, es que la semilla cae y pues ella no puede echar raíces, queda muy superficialmente. Al quedar muy superficialmente, cuando viene el tiempo del calor, como la semilla no tiene raíces donde profundizar, se seca. Este tipo de corazón es el corazón superficial. Hermanos, y algo que estuvimos hablando en una ocasión, es que tal vez una de las más grandes desgracias que tiene el cristianismo en nuestros días es la superficialidad. Un predicador en Estados Unidos decía que el evangelio en Estados Unidos tenía kilómetros de distancia, pero centímetros de profundidad. Y así puede ser la palabra entre nosotros. La palabra puede ser sembrada, la palabra puede ser oída, y dice ahí que hasta la podemos recibir con gozo. Yo no sé si usted ha tenido ese impacto de que usted escucha algo y eso que usted escucha le produce alegría, consuelo, fortaleza. Inmediatamente usted quiere responder a esa palabra. La palabra le trajo vida, le trajo constricción de espíritu, le trajo quebrantamiento, lo llevó a una revelación cada vez más plena de Cristo, de su amor, de su gracia. Bueno, este tipo de tierra, eso sucede con ellos. El problema es que esa alegría, ese recibimiento de la palabra es muy superficial. Oigo, pero lo que oigo no profundiza en mi corazón. Lo que oigo no echa raíz dentro de mí. Lo que oigo no se enraiza en lo más profundo de mi ser. Es un oír superficial. Es un oír emocional y corto. Es un oír, como dice ahí en el versículo, dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Mira esa frase. Hermano, cuando usted ve un árbol, el árbol se alimenta, es saludable y da fruto por sus raíces. Yo recuerdo que allá al lado de la casa, en el parque que hay, un día se cayó un árbol, hermano, era un árbol grande. Pero cuando él se cayó, las raíces quedaron por fuera. ¿Y saben qué, hermanos? La impresión era que las raíces estaban secas, muertas. O sea, el árbol lo que faltaba era viento para que se cayera. Ya estaba muerto, pero todavía tenía una apariencia. Y ese es el problema de la superficialidad, hermanos. La superficialidad en la vida cristiana, sobre todo en lo que oímos y lo que Cristo está revelando, en algún momento se va a manifestar. Porque si ella no tiene raíces, va a ser algo muy corto y no va a dar el fruto que Dios espera. ¿Qué significa no tiene raíces? Bueno, las raíces nos hablan también de la parte oculta del árbol o de la planta en este caso. Las raíces nos hablan de, en un sentido, de la vida secreta. Cuando un cristiano no tiene raíces, así como para que lo entendamos, un cristiano no tiene raíces cuando usted ve esa vida y no tiene oración privada. No medita de manera diaria y constante en las Escrituras. Es una persona que no tiene temor de Dios cuando él está solo. Él vive de alguna manera una vida de apariencia. Él llega a la reunión, canta, ora, se alegra, pero eso es más que espectáculo, porque cuando vemos su vida privada, él no es así. Él no ora, él no lee la palabra, él no tiene temor de Dios, él no medita en esas verdades y él no deja que esas verdades profundicen en su vida, sobre todo en su vida personal, privada, íntima, secreta con Dios. Hermanos, y aquí este segundo tipo de tierra, la tierra superficial, nos habla del corazón del cristiano que puede estar en el ambiente de la iglesia, puede venir a las reuniones, puede oír y no ser opositor, sino alegrarse. Pero la maldición de este tipo de corazón es la superficialidad. Él no tiene una relación con Cristo privada. Él lo que oye no lo lleva a su vida, no lo lleva a sus pensamientos, no lo lleva a sus relaciones familiares, a sus relaciones laborales, no lo lleva a lo íntimo de su ser. Él simplemente mantiene una vida superficial con Dios, con su palabra, con sus responsabilidades. Hermanos, y aquí Jesús de manera clara nos dice que el entusiasmo, la alegría, el fervor comunitario, si no tiene raíces, se seca. Usted puede estar en un campamento donde Dios nos habló, nos llenó de su espíritu, pero si su vida espiritual no tiene raíces, usted a las 2-3 semanas se seca. ¿Cómo sabemos cuando nuestra fe es superficial, nuestro corazón es superficial? Ve lo que dice ahí la parte final del pasaje. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo, mire esa frase, de la prueba se aparta. Hermanos, ¿cómo sabemos que el corazón nuestro puede estar en la superficialidad? Las pruebas. Los tiempos de las pruebas nos muestran cuán profunda es nuestra fe, cuán profundo es nuestro conocimiento de Cristo, cuánta profunda es mi meditación de la palabra, cuán profunda es mi relación con Dios. Hermano, y la prueba que nos habla del calor del sol puede ser de muchas maneras. Santiago, Pedro hablan que Dios permite diversas pruebas, variedad de pruebas, pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas con nuestra familia, pruebas en el ministerio, pruebas en la iglesia. Dios permite las pruebas para mostrarnos si nuestra fe realmente tiene raíces profundas, secretas, fuertes, vigorosas en Dios. Las pruebas en un sentido son una bendición. Hermanos, si usted está pasando por pruebas, a la luz del testimonio del Nuevo Testamento, la Biblia dice que usted no debería escandalizarse, sino gozarse. Porque las pruebas traen madurez, paciencia, forman el carácter de Cristo, purifican su corazón. Pero el cristiano superficial, viene la prueba con la familia, viene la pelea con el hijo, viene la pelea con el esposo, viene la pelea en el trabajo, viene el quebrantamiento de salud, viene la dificultad en la iglesia, y el cristiano superficial, cuyo corazón no tiene raíces, se escandaliza, se desanima, vuelve atrás, ya no quiere reunirse, ya no quiere perdonar, ya no quiere perseverar. Ya le pierde el sabor a la iglesia, le pierde el sabor a la familia, le pierde el sabor al ministerio. Y el problema no está en la prueba. El problema es que sus raíces no están bien profundizadas, lo que hace que el calor lo consuma. Si ese cristiano tuviera una vida de devoción constante con Dios, una vida de meditación en la palabra, una vida de temor de Dios, una vida donde él se aferra a todo lo que Dios le está hablando, en las pruebas no desistiría, en las pruebas no se escandalizaría, en las pruebas no dejaría de venir a las reuniones, en las pruebas no murmuraría. Es increíble, hermanos, a veces uno escucha hablar a un cristiano. Mi esposa me decía en estos días de un correo que nos enviaron, un cristiano pasando una prueba, Y ella me dice, hermano, me dice, amor, parece que esa persona no conociera el Evangelio. Parece que esa persona, es increíble que una persona de tantos años siendo cristiano llegue a hablar de esa manera. De verdad es escandaloso. ¿Cuál es el problema? Seguramente la persona ha ido fielmente los domingos a la iglesia. Seguramente ofrenda, seguramente se alegra en los cantos. Pero no es una vida que tenga intimidad, profundidad con Dios. Hermanos, si algo van a probar las circunstancias difíciles en nuestra vida, es cuán profunda es nuestra fe o cuán superficial. Todo lo que estamos hablando, yo me ponía a pensar en el Evangelio de Juan, ¿cuánto hemos aprendido de Cristo, hermanos? Pero a veces una pequeña prueba nos muestra que no hemos conocido a Cristo. Tanto tiempo, le decía Jesús a sus discípulos, tanto tiempo que habéis estado conmigo. Y hay gente que de verdad, hermanos, que uno queda impactado, por no decir desilusionado. Y volvemos a lo mismo. Esto nos debe llevar a tener esa oración: Señor, dame un corazón, no solo que no es descuidado, sino dame un corazón que no es superficial. Dame un corazón que oye tu palabra, la toma en serio, la medita y se aferra a ella de tal manera que ella profundice. Y a pesar de que vengan las pruebas, yo me pueda refugiar en esa palabra. Yo pueda creer en esa palabra. Yo pueda oírte en medio de mis dificultades y aferrarme a esa palabra. Hermanos, Dios nos libre de esa rapidez, porque el que es superficial es rápido. Él oye, se alegra, pero así como se alegra, se desanima, se aparta. Que Dios nos ayude a ser personas que cuando oímos, tomamos en serio. Hermanos, yo creo que algo que no tiene esta iglesia, que sería un buen hábito aprender, cuando escuchemos la palabra, podamos ir registrando lo que Dios nos habla, podamos ir considerándolo y día a día ir meditando en esas verdades que Dios está revelándonos. Porque a veces oímos, olvidamos, nos desanimamos, nos escandalizamos, murmuramos, porque nuestro corazón es superficial. Señor, cuando David oraba era, Señor, guárdame de un corazón superficial, que a la vez es un corazón hipócrita, que a la vez es un corazón de apariencia, pero que en realidad eso no está echando raíz en su vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame en esta prueba que estoy viviendo, hermanos. Ayúdame en este tiempo que estoy pasando esta lucha. Algo que una vez dijo Miguel Núñez, aconsejando a otro anciano de la iglesia donde ellos estaban, es algo que yo le diría a usted si usted está pasando por una prueba. Si usted está pasando una prueba como mujer, como hombre, como en el ministerio. Él le dijo así: mira, hermano, ahorita que estás en esta situación, yo te recomiendo que pienses y hagas lo que le aconsejarías a otro cristiano cuando tú estás bien y él está pasando en tu situación. No sé si me entendió la idea. Cuando un hermano está pasando una situación, usted le dice: hermano, ore, confíe en el Señor, medite en la palabra, no haga nada, no haga tonterías, no desista, no se desanime, no esto, no es. Uno dice eso, ¿cierto? Bueno, haga eso. Haga eso en el día difícil. Haga eso cuando viene la prueba. Ore, guarde en su corazón la palabra. No haga tonterías, no murmure, no peque contra Dios, no actúe precipitadamente, no deje de hacer las cosas que lo acercan a Cristo. Afiáncese en esa devoción privada con Dios, que esa es la que lo va a mantener en los tiempos difíciles. Primer corazón, el corazón distraído. Segundo corazón, corazón superficial. Tercer tipo de corazón. Ahora vamos a ver los tres siguientes en el versículo 14. Aquí en el versículo 14 se nos habla cuando la palabra cae entre espinos. Y aquí se nos describen tres tipos de espinos que dañan o ahogan la palabra. Entonces vamos a hablar de los tres tipos de corazones que representan esos espinos. Dice ahí, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Tres cosas que yo simplemente los aparté para ver estos tres tipos de corazones, porque esto tiene mucha enseñanza para nosotros, hermano. El primer tipo de corazón descrito acá, que sería el tercer corazón, yo lo he llamado así, el corazón demasiado ocupado. El corazón que vive bajo los afanes de esta vida. Así como el descuido o la superficialidad daña la obra de Dios en nuestra vida, aquí nos vamos a dar cuenta que el corazón que tiene demasiadas preocupaciones, el corazón que está demasiado afanado, este factor va a ser muy determinante en una vida infructífera. ¿Qué significa afanes? Simón Kistemaker dice lo siguiente: significa un corazón que es atraído por diferentes direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Es el corazón que quiere hacer esto, 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 pero en las demasiadas ocupaciones eso tiende a ahogar la palabra de Dios. Este es el corazón ocupado. Demasiada actividad, demasiada responsabilidad, demasiada preocupación. Hermanos, y aquí entramos a ver cosas que pueden ser legítimas: el trabajo, la familia, el estudio. Hermanos, hasta podríamos incluir en todo esto el ministerio. Cuando yo comienzo a entrar en una vida de demasiado activismo, de demasiadas responsabilidades, sin tener prioridades, esas demasiadas ocupaciones van a hacer que la palabra en mi vida sea como ahogada, como asfixiada. Y eso no me va a permitir dar fruto. Es una persona que no tiene tiempo para Dios, que sus intereses, como son múltiples, él no puede tener una fidelidad a Dios ni servirle eficazmente. Alguien decía, William Barclay decía lo siguiente: un corazón ocupado, un corazón sofocado. Un corazón sofocado, un corazón ahogado. Un corazón ahogado generalmente es un corazón muy atareado. Entonces, nosotros sabemos que la tierra y la semilla, para que dé fruto, ella tiene que tener espacio, hermanos. Si ella tiene espinos, que son plantas o maleza, ellas pueden ahogar la semilla. Hermanos, y nosotros, yo creo que, sobre todo aquellos que vivimos en Bogotá, usted sabe que el ritmo de la ciudad y de la vida en nuestros días es un ritmo asfixiante, ¿no? Las presiones, los horarios, los afanes y las múltiples ocupaciones pueden llegar a un punto donde la palabra de Dios y mi vida espiritual sea descuidada. Lo que quiere decir que cuando oramos, Señor, dame un corazón limpio, también debemos orar para que nuestro corazón sea sabio en sus intereses, en sus prioridades, y debemos cuidar que Él no se sobrecargue, porque la sobrecarga generalmente trae ahogo, asfixia y daña la palabra. Yo recuerdo hace años, yo escuché una frase, yo no sé ni en qué libro o si fue un podcast, pero recuerdo de quién fue. Fue una frase de Nancy Lee DeMoss. Y ella estaba hablando a las mujeres. Y ella le decía así a las mujeres, creo que fue un podcast. Ella le decía así: hermana, usted que no tiene la capacidad de decirle que no a nadie. Mire esa frase. Usted que no tiene la capacidad de decirle que no a nadie. Sepa que si usted se sobrecarga, que si usted se llena de múltiples tareas sin equilibrio, eso mismo va a ahogar su vida espiritual. Y es cierto, ¿no, hermanos? Nosotros como cristianos debemos tener prioridades. Obviamente la Biblia nos enseña que debemos trabajar, obviamente debemos traer nuestro pan a nuestra casa, obviamente tenemos responsabilidades con la familia y con la iglesia, pero en nuestra vida, hermanos, debemos tener prioridades, fundamentos. No dejar que las situaciones, las necesidades, las circunstancias nos lleven a tener una agenda tan saturada que ya no podemos ni orar. Tenemos una agenda tan saturada que ya no podemos ni meditar en la palabra. Tenemos una agenda tan saturada que mi vida vivía toda angustiada por el tiempo. Hermanos, un corazón limpio, un corazón recto es un corazón que le da su lugar a Dios, a la palabra. Es un corazón que se gobierna y no se deja llevar por los afanes. Es un corazón que ordena su vida. Yo le decía a un hermano en estos días, en otra ciudad: hermanos, que yo estoy haciendo esto y me llaman y me toca hacer esto y me toca correr y me toca hacer esto y esto y esto. Y si me piden, salgo a las 11 de la noche. Yo le dije: hermano, eso no es ser un trabajador diligente, eso es ser un hombre poco sabio. Me dice: ¿por qué? Si usted se deja llevar por el ritmo de este mundo, fácilmente, yo le pregunto si esos días usted ora. Usted tiene que organizar su vida. Usted no puede correr como correr. ¿Se acuerda la carrera de las ratas, hermanos? Sin rumbo, sin fin, sin parar, sin orar. Hay días en la semana que, hermanos, nosotros tenemos que tener descanso, dormir bien, meditar bien. ¿Por qué? Porque si no cuidamos de eso, eso ahoga nuestra vida espiritual. Ahora, Señor, mire la oración de David: Señor, ayúdame a organizar mis tiempos. Señor, ayuda. Y eso no solo le sucede al hombre en su trabajo. Yo he escuchado mujeres: hermanos, que usted no sabe cuántos hijos tengo, entonces no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no puedo meditar, porque tengo dos, está el otro, y la comida, y la casa. Hermanos, parte de tener un corazón limpio es tener la capacidad de organizar nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, dándole el primer lugar a Cristo y cumpliendo adecuada y sabiamente todas nuestras responsabilidades. ¿No es así? Porque, hermano, si usted no pone un ritmo en su vida devocional, familiar, laboral, ministerial, tarde o temprano usted va a terminar ahogándose en las muchas responsabilidades, ¿sí? Ahogándose en las muchas responsabilidades. Entonces a veces tenemos que decirle no a ciertas cosas. A veces yo podría hacer esto y esto y esto, pero no es sabio hacerlo. Porque si hago eso no va a poder orar. Porque si hago esto, entonces no me va a poder ocupar de esto. Un día un hermano me decía: hermano, pero, algo personal, hermano, pero en tal momento usted, yo he ido aprendiendo esto con el ministerio, hermano, ¿podríamos hacer eso en esta hora? Yo le dije: hermano, ¿sabe que lo podríamos hacer? Pero es que en esa hora yo hago ejercicio. Y además me abrió los ojos así: hermano, pero, y le dije: ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Que si yo no hago ejercicio, no puedo orar tampoco. ¿Por qué? Porque eso me descongestiona un poco las preocupaciones. Y si no hago ejercicio, me duele la cabeza, y si me duele la cabeza, no puedo estudiar la palabra. Entonces yo ya no negocio el tiempo del ejercicio, hermano. Pudiera hacerlo, pero no me conviene. Porque ya lo hice por mucho tiempo y me estaba ahogando. ¿Demasiado qué? Ocupado. Hermanos, debemos orar para que... Y ¿saben qué, hermanos? El problema no está en la empresa. El problema no está en la familia. El problema no está en las circunstancias. ¿Saben dónde está el problema? En la falta de equilibrio de nuestro corazón. Ese es el problema, por eso no podemos orar. Ese es el problema, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia. Ese es el problema, pero no tenemos tiempo para la familia. Porque no hemos aprendido a organizar nuestra vida, hermanos. Recuerde cuando Dios crea todas las cosas, Él pone ¿qué? Todo en orden. Que el Señor nos ayude. Porque el corazón demasiado ocupado es un corazón que tampoco va a dar fruto. Primer corazón, ¿cuál es? Vamos recapitulando. Descuidado. Segundo corazón, corazón superficial. Tercer corazón, el corazón demasiado ocupado. Entonces no piensen, hermanos, que sus muchas ocupaciones pueden ser una bendición. Lo pueden ser si son en equilibrio y usted tiene una buena vida cristiana. Pero si sus muchas ocupaciones lo llevan a ahogar su vida espiritual, se volvieron una maldición. ¿Cómo se sabe que son una maldición? Porque mire lo que dice al final del fruto, verso 14. Y no llevan fruto. Una vida demasiado ocupada es una vida que no tiene tiempo para dar fruto. Cuarto tipo de corazón, hermanos. El corazón codicioso. Dice ahí en el verso 14, son ahogados por los afanes y las riquezas. Hermanos, la palabra de Dios muchas veces va a encontrar espinos en nuestro corazón. Y aquí el Señor, de una manera muy clara, nos muestra que las riquezas, el amor al dinero, el amor al tener, el amor a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, pueden robarnos la riqueza, la gloria de la palabra de Dios. Entonces a veces hay cristianos que ellos en su corazón tienen una expectativa, tienen una motivación. Puede que ellos se reúnan en una iglesia de la prosperidad donde ellos se les predique esto, pero puede que no. Pero cuando el corazón ama, busca y sirve más al dinero que a Dios, es un corazón codicioso. Un corazón que tiene en su balanza al tomar decisiones el dinero antes que Dios, es un corazón codicioso. Un corazón, escúcheme esto, no solo el que tiene dinero, sino el corazón que se siente miserable por no tener dinero, aunque tenga a Cristo, también es un corazón codicioso. Cuando el dinero, decía alguien, me lleva a no meditar en la palabra, a no dar fruto en la palabra, a no vivir la vida que Dios quiere que viva. El corazón ha consagrado un Dios que la Biblia le llama mamón. Entonces, hermanos, así como los afanes de la vida pueden ser un obstáculo para nuestra vida espiritual, también las riquezas. Cuando el hombre vive, cuando el hombre ama, cuando el hombre busca, cuando el estándar de bendición en una vida se mide por los recursos económicos, ahí hay un problema. Ahí hay un problema de corazón. Tremendo, porque mucha gente por dinero, hermano, un domingo no se congrega. Mucha gente por dinero abandona su familia y sus responsabilidades, aunque traiga dinero a la casa. Mucha gente por dinero, hermanos, quebranta su moral, su carácter, sus valores, sus convicciones. Mucha gente por dinero se escandaliza con Dios o busca a Dios. Entonces, el siguiente corazón que Jesús mismo describe es el corazón codicioso. ¿Ustedes recuerdan la historia de Eliseo y el siervo de Eliseo? Jesse. ¿Han escuchado hablar de Jesse? Hermano, Jesse cometió un pecado gravísimo. En un momento Dios hizo un milagro grande, la historia de Naamán. Y Naamán le dice al profeta, ¿qué quieres? Te recompenso. ¿Sí? Y Naamán dice, quédate con tu dinero. Y Naamán se va y va tras él, Jesse. Y llega y le dice, Jesse, mi amo acaba de cambiar de modo de pensar, estoy parafraseando. Él dice que si le puedes vender, dar un vestidito de oro y unas cositas que necesitamos, que llegaron unos profetas. Y Naamán se lo da. Y llega Jesse ante Eliseo, hermanos. Y no le dice nada, pero Eliseo era profeta. Y Eliseo le dice, parafraseando, Jesse, la lepra que era Naamán, hoy viene a tu vida, porque codiciaste. Hermanos, la experiencia de Jesse nos muestra que en algún momento nuestro corazón puede desviarse por dinero y tomar terribles y malas decisiones y traer lepra a nuestra vida espiritual. Cuando yo tomo una decisión y peco contra Dios, peco contra su llamado, peco contra su santidad, peco contra reunirme, peco contra mi familia, peco contra mi ministerio por amor al dinero, seguramente la lepra de Naamán que vino a Jesse va a venir a mi vida espiritual. Que Dios nos guarde, ¿no? Porque hoy en día la codicia, el éxito económico en el mundo es aplaudido. Pero ningún éxito, ningún dinero, hermanos, que me lleve a pecar contra Dios vale la pena. Que me lleve a alejarme de Él. Que me lleve a desobedecerle a lo que Él me ha hablado. Entonces nosotros debemos estar orando, hermanos, constantemente. Porque, por ejemplo, usted que comienza a trabajar y Dios lo comienza a prosperar, ore para que Dios le guarde su corazón de la codicia. O usted que está pasando necesidades y comienza a escandalizarse por el dinero, ore para que el Señor lo guarde de la codicia. O ore cuando vengan esas grandes oportunidades, porque a veces grandes oportunidades en el mundo son grandes pérdidas espirituales. Ahora, el problema no está en el dinero, porque a veces Dios bendice y prospera. ¿El problema dónde está? En el amor al dinero en nuestro corazón. Dice Efesios, dice 1 Timoteo, por el cual muchos se extraviaron y cayeron en cosas terribles. Entonces tenemos el corazón afanado, el corazón codicioso y el último tipo de corazón. Dice ahí, son ahogados por los afanes de por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. El último corazón, yo lo llamaría el corazón inmoral. El corazón que se deleita, se complace. Esa palabra placeres ahí es deleite sexual o sensual. Esa es aquella... Ese corazón que tal vez él no tiene problemas con el dinero, él no le afana el dinero. Él no tiene problemas con los afanes, él tiene una vida tranquila. Pero es aquel corazón que tiene problemas con la inmoralidad, con el pecado. Y con la inmoralidad, y nosotros podríamos decir de todo tipo, es el corazón donde hay mucho fruto de la carne. Lujuria, lascivia, mentira, contienda, celos, amargura. Es el corazón donde hay pecado. Y aquí como el dinero, como los afanes de la vida, el pecado, mis hermanos, puede dañar nuestro corazón. Este es el que tiene un corazón mundano. Alguien decía el corazón cristiano pero hedonista, que vive para satisfacer las impurezas de su carne. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado qué sucede en nuestro corazón, sobre todo con el pecado. Porque como decíamos al comienzo, el corazón es el altar de Dios. Y lo que sucede en el corazón, Dios lo ve. Así no se consuma exteriormente. Si ya sucede en el corazón, ya es pecado para Dios. Si yo en mi corazón codicio una mujer, si yo en mi corazón tengo amargura contra una persona, si yo en mi corazón tengo celos, aunque no lo exteriorice, para Dios es pecado. ¿Por qué? Porque esos tipos de pecado, como lo estamos viendo, dañan el corazón, dañan la tierra, ahogan la palabra. Entonces un cristiano que no trata con las tentaciones, con los placeres y los pecados que hay en el corazón, tarde o temprano eso va a ahogar su vida espiritual. Tarde o temprano eso va a ahogar sus disciplinas espirituales. Tarde o temprano eso va a ahogar su testimonio en su familia. Tarde o temprano eso va a ahogar su vida de iglesia. El placer y los deseos de la carne no tratados en el corazón matan la palabra, hermanos. Dañan el corazón. Nos hacen infructíferos. O los frutos que damos son frutos de la carne. Entonces cuando nosotros oramos, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, estamos hablando de que Dios santifique nuestro corazón. Señor, si en mi corazón hay lascivia, si en mi corazón hay mentira, si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay amargura, límpialo. Límpialo, Señor, porque eso no deja que tu palabra dé fruto. Límpialo porque eso no deja que yo sea un buen cristiano. Límpialo porque eso me ahoga la fuerza espiritual, me quita el gozo, me trae vergüenza, me trae acusación. Hermanos, y tremendo, porque David, cuando ora eso, como les decía en el contexto, fue cuando pecó con Betsabé. El pecado de David, estos días estaba viendo un artículo de David Barceló, creo que es, hablando del pecado de David. Él decía, la terraza de David, ahí donde David estaba cómodo, pero le dio lugar a la carne con sus ojos. Él decía, hoy la terraza puede ser un celular, hoy la terraza puede ser un computador, hoy la terraza es ese ambiente descuidado donde yo permito que cosas que son de la carne entren a mi vida, crezcan a mi vida, y eso va a fructificar. Hermano, el pecado daña la vida cristiana. El pecado daña la comunión con Dios. El pecado daña nuestra relación unos con otros. Entonces debemos orar como el salmista: Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón de todo pecado, de toda inmundicia, de todo lo que no te agrada, para que mi corazón sea fructífero. Entonces miren, hermanos, vamos a recapitular para ir llegando al final de la enseñanza. ¿Por qué hay lugares o vidas o personas o cristianos donde la palabra no da fruto? Jesús en este pasaje lo destapó. Personas descuidadas, personas superficiales, personas demasiado ocupadas, personas que viven tras las riquezas y las cosas terrenales, y personas con inmoralidad en el corazón. Como les decía, hermanos, yo creo que a veces, si hacemos un examen serio, todos tenemos alguna de estas cosas. Y todos tenemos que luchar con algunas de estas cosas. Y todos tenemos que orar y decirle: Señor, dame buena tierra, trata mi corazón, limpia mi corazón. Yo quiero que todo lo que tú me enseñaste este año, lo que he aprendido, lo que he recibido, pueda dar fruto. Y hoy estoy entendiendo que no doy fruto porque he sido descuidado, he sido superficial, me he ocupado en cosas que no debería ocuparme, le he dado lugar a mi carne. Mis intereses están siendo negociados con las riquezas. Entonces debemos orar para que el Señor haga en nosotros lo que dice el verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. Bueno, ¿cuánto necesitamos orar unos por los otros? Señor, danos un buen corazón. ¿Sé cuáles son sus oraciones para este año? Porque a veces uno comienza el año como con propósitos, ¿no? Señor, te pido que este año me bendigas económicamente, me ayudes en la salud, mira, mi hijo va a entrar a la universidad, mira, va a pasar esto. Pero hermano, ¿no debería ser un propósito orar: Señor, danos este año un corazón bueno? Dale un corazón bueno a mi esposo, que cuando él oiga tu palabra, la guarde y pueda dar fruto. Señor, dale un buen corazón a mis hijos. No deberíamos estar orando, no deberían ustedes orar por nosotros, Señor. Dale un corazón bueno y recto al hermano Pablo, para que él guarde tu palabra, medite en tu palabra y dé fruto. Bueno, estos deberían ser los anhelos que nosotros tenemos. Señor, danos buenos corazones y rectos. ¿Qué hacen esos buenos corazones? Que retengan la palabra oída. Señor, que toda la palabra que tú estás sembrando semana tras semana en los grupos, en las reuniones, en los devocionales, Señor, pueda ser retenida, Señor. Pueda ser guardada, pueda ser tomada en serio, Señor. Y dice ahí, y dan fruto con perseverancia. Señor, danos, concédenos vivir esto, concédenos obedecer esto, concédenos dar fruto en esto. El viernes tuvimos una reunión, hermano, con unos hermanos, Y fue una reunión de agradecimiento y unas palabras de un hermano que me tocaron el corazón. Porque a veces uno como que, lo que les decía ahorita de los otros tipos de tierra, a veces uno encuentra desánimo, hermano. A veces uno escucha al hermano que le dice, hermano, pero ¿para qué tanta palabra? Hermano, yo lo que les decía, a veces uno dice, eso es el diablo desanimándolo a uno. O llega el otro hermano que le dice, hermano, yo no entiendo esto. Y usted ha venido enseñando eso 2 meses. Entonces uno queda como, yo le decía a mi esposa, ¿será que cambiamos de profesión? No sé, deberíamos invitar a otros predicadores, ¿a que estamos haciendo algo bueno? Estamos en una reunión, hermano, y dijo, hermano, yo quiero dar agradecer por esto. Pero miren lo que dijo este hermano. Yo quiero darles gracias porque este año que he escuchado la palabra, yo puedo decir que me ha cambiado, hermano. Ahora cuando yo voy a pecar, yo siento que los hermanos están ahí hablándome. Y ya no he podido pecar en eso, eso me ha impactado. Desde que he escuchado esto, miren lo que él decía. Ahora por lo menos 1 o 2 veces a la semana me reúno con mi esposa a orar. Nunca lo hacíamos. Nunca lo hacíamos. Ahora estoy enseñando a mis hijos. Y dijo el hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo no soy de explicar ni de hablar mucho, pero todo lo que he aprendido me estoy esforzando por obedecerlo. Hermano, para mí esas palabras fueron como si me dieran como esperanza. Yo salí y le dije a un hermano cuando estaba terminando la reunión, le dije, hermano, ¿sabe que por personas así es que uno predica? Por ese tipo de personas, así los demás, ese tipo de hermanos son los que valen la pena para enseñar la palabra. Hermano, oremos para que nuestros corazones sean de ese tipo. Ese tipo que oye la palabra. Ese tipo que todo lo que hemos aprendido tan ricamente de Cristo dé fruto en nuestras vidas. Recuerde la oración de David, que sea la oración nuestra. Oh Dios, crea en mí, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, yo puedo asegurarles que la mayoría de problemas que tenemos es por nuestro corazón, que necesita ser cambiado, transformado, purificado y limpio. Y tal vez hoy Dios nos fue hablando de varias cosas que necesitamos limpiar nuestro corazón para que Él pueda dar fruto para gloria de Dios. Que ese sea un buen propósito, hermanos, para el año que viene, que Dios nos dé un mejor corazón, para que la palabra que se está sembrando en nuestras vidas dé mucho fruto para su gloria. Amén.